678, una costumbre imparable.
Hola. Qué bueno sería que este programa te ayudara a empezar un buen fin de semana. Vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance. Es lo que hay. 6, 7, 8. No iba a haber 6, 7, 8 ante el gobierno del presidente Mauricio Macri. Lo hay en cierto sentido. Nos referimos claro y sin originalidad, pues esto se ha convertido en tópico, en las jornadas de protesta que se producirán, las distintas modalidades de protesta y de medidas de acción directa que se producirán a partir del lunes. Lunes 6 y martes 7, paro nacional docente. Martes 7, marcha de trabajadores reclamando contra la política económica que encabeza a esta altura la CGT. Y el miércoles 8, el paro internacional de mujeres que se realiza en muchos países y también en la Argentina. Son movidas diferentes, en muchos casos habrá personas o organizaciones que participen de más de una, cada una tiene su lógica y todas son reactivas a las políticas del Gobierno Nacional, con una salvedad que merece decirse, que es que la jornada del 8 de marzo es la única que estaba preestablecida, digamos, por definición. Es un día internacional, está preestablecida de antemano. Las otras son reacciones específicas a las políticas del gobierno del presidente Mauricio Macri. Vamos a empezar con un audio. Vamos a empezar a saltear o salvar el orden cronológico, por lo menos acá. Y vamos a empezar con un audio de una conferencia de prensa que dio el colectivo, ni una menos, ratificando la convocatoria a la marcha, al ruidazo, paro y marcha del 8 de marzo. Hablaron varias oradoras. Vamos a escuchar a Miriam Pregman, la dirigente de izquierda, que habló y dijo esto.
Nos sumamos y hemos reclamado desde el primer momento la libertad de Milagro Sala, presa política de la gente. Y este 8 de marzo volveremos a estar en las calles protagonizando un paro internacional de mujeres. Y como estamos muy comprometidas en que este paro sea internacional, con mis compañeras de Pan y Rosas estamos impulsando el paro en Chile, en Brasil, en Bolivia, en México, en Estados Unidos, donde hay una enorme organización y reuniones permanentemente para organizar el paro, en el Estado español, en Francia, en Alemania. Así que queremos que este paro realmente sea un paro internacional y estamos trabajando para eso. Y porque la lucha de las mujeres irrumpe, viene irrumpiendo en el último tiempo en distintos lugares del planeta, en la Argentina nuevamente pararemos y saldremos a la calle este 8 de marzo contra la violencia machista, por el derecho al aborto que nos viene siendo negado y porque se apruebe el proyecto que impulsa la campaña nacional por el derecho al aborto en el Congreso Nacional.
Un par de observaciones quiero hacerte sobre esto. La primera es evidente, pero es, por un lado, están todas las demandas propias del movimiento de mujeres que se ratifican, y luego por ahí, en este mismo editorial, agrego algo más. Y por otro lado, la mención a Milagro Sala añade, como uno podría decir, una agenda surgida a partir del 10 de diciembre de 2015. Una agenda nacional, una agenda propia, surgida a partir de diciembre de 2015. Había muchísimas consignas en el estrado, donde hablaban, insisto, muchas oradoras, tuvieron muchas oradoras o representantes, y no solo se referían a Milagro Sala, se referían también al paro docente, se referían a situaciones en determinadas empresas, como AGR del grupo Clarín, como Atanor, en fin, mostraban un abanico de reclamos o peticiones, consignas, que están ligadas a distintas formas de lucha popular o a distintas privaciones de sectores populares. Lo que me gusta marcar, tal vez como símbolo y tal vez como una especie de cifra de lo que quiero contar, es que esa conferencia se hizo en el Hotel Bauen y que en esa misma semana una jueza ordenó el desalojo de los trabajadores de esa cooperativa, de esa empresa recuperada. Ese desalojo es consecuencia de no haber avanzado la expropiación que se dictó, que dictó el Congreso Nacional y que el presidente Mauricio Macri vetó. El presidente Mauricio Macri vetó esa decisión, una decisión de política social y política laboral que había sido tomada por el Congreso. El general presidente Macri, el otro día lo dijo, se ufana de que tiene una excelente relación con el Congreso. Sin embargo, ha vetado varias normas, todas ligadas a derechos de los trabajadores. Y en esta, también, esa decisión unilateral frente a una resolución, insisto, transversal, de varias fuerzas políticas, que integran muchas de las que integran el espectro de oposición, no solo el Frente para Victoria, que obviamente no puede imponer una norma, pues no tiene las mayorías necesarias. Esto me pareció interesante. Ese mismo día se sumó una consigna más para las marchas del 7 y del 8. Para la marcha de los trabajadores, para el parazo, para el paro, el ruidazo y marcha de las mujeres. Es una secuencia. Poco hablaremos de la primera jornada, que son las del paro nacional docente, del cual ya hemos hablado bastante y seguiremos hablando. Básicamente, lo que vamos a decir es cuál es el reclamo de los docentes: mejores salarios y que exista paritaria nacional. La paritaria nacional está estipulada por ley, el gobierno quiere salteársela, está violando una ley. Y claro, un reclamo por una reunión, por ahí es poco, no sé cómo decirlo, es poco seductor o poco erotizante para opinión pública, parece un formalismo. Sin embargo, la paritaria docente es producto también, es una conquista de los trabajadores docentes y es un mecanismo para evitar que sus negociaciones salariales y sus negociaciones, pues, sus convenciones colectivas, que abarcan más que el salario, porque el salario es nuclear, se diseminen en 24 provincias donde obviamente la fuerza de los sindicatos una por una es menor. Entonces no es una cuestión formal, es una cuestión legal. Dos, es una cuestión de relación de poder o relación de fuerzas. Tres, en el campo concreto, en el terreno concreto de lo que buscaba el gobierno en términos tácticos, que es que los trabajadores fueran, digamos, debilitándose y arreglando provincia por provincia, hasta ahora tampoco ha resultado. En realidad, no ha habido acuerdos, creo, en ninguna provincia. El gobierno de Salta dice que hubo un acuerdo, pero no lo hubo. El gobierno de Salta dice que van a empezar las clases, puede ser. El gobierno de el inefable Alberto Rodríguez A. ordenó un aumento por decreto sideral para lo que son las pautas, 38 a 60% para los empleados públicos según su mayor o menor salario. O sea, mayor salario, menor incremento. De todas formas, el primer incremento, el más bajo, es alto. Tal vez consiga en ese sentido la conformidad de los trabajadores, aunque hay que ver si adhieren o no al paro. De todas formas, no fue convención colectiva, fue decreto de Alberto Rodríguez en Tucumán. Confían en iniciar y ahí para de contar de los 24 distritos. El paro nacional seguramente será muy amplio y tiene sus buenas razones, aunque siempre los paros de docentes suscitan una discusión y una dificultad en el conflicto de intereses, digamos, con los padres, con las familias y demás, que son un problema para los docentes en este gobierno y en los anteriores. Sergio nos va a hablar, en su momento nos va a contar parte de toda esta conflictividad que recorre todo el periodo democrático de la Argentina. La marcha del 7 fue primero convocada por trabajadores de los sectores de la industria más devastados, más prestamente devastados: la metalurgia, la indumentaria, el calzado, los textiles. En estos últimos días se han incorporado muy fuertemente el sector electrónico y hay muchos otros. Ellos fueron los que primero plantearon esta marcha, que es el Ministerio de Industria, un lugar raro, digamos, la tradición de las movilizaciones argentinas, y luego fueron adhirió en definitiva a la CGT, primero adhirió a la corriente federal, que es la más combativa dentro del espectro cegetista, luego adhirió a la conducción de la CGT, y por su gravitación y peso específico, la CGT copa la parada y los oradores serán los triunviros de la CGT. Se espera que ahí anuncien un paro general, lo anunciarán, vamos a saber. La impresión que tiene uno es, en ese paro, al que adhieren también la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la CETEP, y muchísimas organizaciones sociales, las dos CTA, va a haber un espectro de trabajadores que la CGT no cubre en su totalidad, no representa y tal vez en buena medida no expresa. el movimiento obrero argentino tiene una estructura muy fuerte, muy sólida, que viene hace muchos años, muy potente, y a la vez es poderoso y a la vez incompleto o imperfecto para responder a toda esa realidad. ¿Habrá paro o no habrá paro luego? Me parece que les queda poco margen a los dirigentes sindicales para no convocarlo, no porque el paro vaya a resolver todos los problemas, sino porque el paro, fíjate qué linda palabra, medida de fuerza, ¿no? Es decir, un paro es una medida de fuerza, quiere decir que es una acción de fuerza, pero también es una medición de fuerza. O sea, en definitiva, vos pulseás para ver cómo pulseás después. En ese sentido, parece que imagina uno que le costará mucho a los dirigentes sindicales decir que no. Del paro internacional de mujeres con ruidazo y marchas, mucho se puede decir. Lo primero que se puede decir es que la transformación de una jornada que era híbrida, rara, que tenía su ingrediente de protesta, también ingrediente de los regalitos, los presentes, es una jornada de lucha. Esa jornada de lucha que en la Argentina se radicaliza y se acelera a partir de la convocatoria al Ni Una Menos, levanta una cantidad de consignas del movimiento de mujeres y se expandió por toda la región. Va a haber paros similares en muchos países del mundo, en varios, preponderantemente en la región, y no es azaroso porque dirigentes y militantes del movimiento de mujeres han ido recorriendo esos países, y es un dato interesante para irlo pensando y para que un día lo tome Martín Rodríguez y le dé una vuelta, que el Ni Una Menos se generó básicamente en redes sociales, se dinamizó por ahí, se dio mucha importancia a eso. Ahora llega un momento en que los cuerpos tienen que moverse y tienen que hablar. O sea, los dirigentes, las dirigentes que fueron a hablar con sus pares de otros países, fueron. Tienen que ir. Y las que hablaron en asambleas de trabajadores y trabajadoras también. Hay muchas demandas vinculadas al movimiento obrero. Hay muchas. El paro es un paro que interpela a la sociedad civil y al Estado. Esto es al gobierno. La interpelación a la sociedad civil frente al machismo, femicidios y demás, excede entonces, la disputa o el enfrentamiento con el gobierno actual. Va mucho más allá, es más amplio. Al ser internacional también lo es, pero el paro tiene una raigambre opositora en el sentido de que el proyecto macrista es un proyecto que perjudica a las mujeres y a los débiles en general, que acentúa las desigualdades, y las desigualdades preexistentes, por lo tanto, se hacen más graves. La pobreza, carga más en las mujeres, el ajuste carga más en las mujeres, la merma de los salarios gravita más o perjudica más a las mujeres, y en general las políticas de derecho dejan su sello en el cuerpo y en la vida cotidiana de las mujeres. Por eso el paro tiene una lógica opositora, aunque insisto, lo trasciende y lo excede en muchos sentidos. En definitiva, van a ser jornadas, esperemos que pacíficas, suponemos que van a ser muy masivas, en las cuales la calle se expresa contra el gobierno nacional, en forma creciente, con muchísimas características o variantes. Recordemos, y solo al pasar, que también hay ruidazos por todas partes, que esta semana hubo un divertidísimo y simpático partido de fútbol frente al Ministerio de Energía por la Copa Juanjo Aranguren, que libraron organizaciones sociales, representantes de organizaciones sociales, sindicales y clubes de barrio, lo hicieron con luz natural para no gastar energía, y significa un modo de protesta que tiene su ingenio, que también busca lo de siempre, un poco de visibilidad y repercusión mediática. Los productores de las economías regionales se manifiestan de un modo que ya se viene repitiendo, que es impactante, que es reparten gratuitamente los productos que pueden mal vender, dadas las condiciones de la economía. Lo hicieron los productores de yerba mate, los pequeños productores de yerba mate de la zona mesopotámica, el día jueves, quisieron ir el día miércoles a marchar frente al Congreso y no se les permitió, y lo hicieron, y hubo también un frutazo en Chipolete, Río Negro. También lo mismo, se entregaron gratis los productos que casi no se consiguen vender. En tiempos del kirchnerismo hubo muchísimas manifestaciones. En la Argentina las hay históricamente, pero en tiempos del kirchnerismo hubo muchísimas manifestaciones a favor y en contra del gobierno. Ese esquema se ha quebrado. Las manifestaciones públicas en la calle es de la oposición, en distintas vertientes, que no coagulan o no se conjugan o no se expresan solo en una fuerza política. En general, además, las más exitosas son las más transversales, donde hay representantes de muchas fuerzas políticas. Tal vez la más transversal de todas sea la del 8M, la de las mujeres, donde hay un espectro político, un abanico enorme, tal vez. Habrá que ver, y habrá que ver también en las convocatorias. En todo caso, la calle es de la oposición. El gobierno puede decir, claro, que representa una mayoría silenciosa. Esa mayoría supo ser bullanguera con Juan Carlos Blumberg, en, digamos, con los cacerolazos contra Cristina Fernández y ciertamente en el conflicto del campo. Esa mayoría o minoría, ese sector. Ahora no lo es. Si lo es o no una mayoría silenciosa, se corroborará en las elecciones. Como rebusque argumentativo, siempre es posible. Ojalá que esas jornadas sean jornadas de paz, de movilización y demás. Siempre hay una alegría latente en las movilizaciones populares, siempre hay un júbilo, que es el júbilo de expresarse, el júbilo de crecer y el júbilo de reconocerse. Hay muchas personas que no lo entienden porque nunca participaron. Es un problema de ellos. Y a veces esas personas que no entienden detestan, se enojan y odian.